contigo.
La Voz de América presenta.
¿Qué hay detrás del reciente aumento de productos que China le está exportando al mundo y que prendió las alarmas por el riesgo de pérdidas de empleos en Europa, Estados Unidos y también en Latinoamérica? Desde Washington, soy Jaime Moreno y bienvenidos a Foro de la Voz de América. Esta semana, Estados Unidos invitó a sus socios europeos a actuar en conjunto para presionar a China para que ajuste la producción de automóviles eléctricos, baterías, paneles solares y acero. La Casa Blanca considera que China está produciendo de manera excesiva estos productos y a precios artificialmente bajos y que podrían llevar a la destrucción de miles de empleos en Occidente.
La política industrial de China puede parecer remota mientras estamos sentados aquí en esta sala, pero si no respondemos estratégicamente y de manera unida, la viabilidad de las empresas tanto en nuestros países como en todo el mundo podría estar en riesgo.
El llamado de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ocurre mientras la Comisión Europea investiga si los subsidios estatales que reciben las empresas de carros eléctricos de China ponen en riesgo o no a la industria automotriz europea.
Europa no puede aceptar prácticas de distorsión del mercado que podrían conducir a una desindustrialización aquí en casa.
Europa sopesa imponerle aranceles a los carros eléctricos de marca chinas, como ya lo hizo Estados Unidos para proteger su industria local. En Latinoamérica, la preocupación no son los carros eléctricos, sino la llegada masiva de acero de China a precios bajos, que tiene en alerta a las siderúrgicas que generan empleos entre directos e indirectos, 1.400.000 puestos de trabajo más o menos. La posición del gobierno de China sobre las acusaciones en su contra de sobreproducción es que son una excusa de algunos países de Occidente para aplicar políticas proteccionistas, según lo dijo Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Para hablar de este tema amplio, muy interesante, está con nosotros el doctor Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Y sus estudios en los últimos años se centran en las relaciones de China con la región. Y desde Boston se une a la conversación el ex embajador de Chile en China, Jorge Jaime, profesor e investigador de la Universidad de Boston. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y comienzo con usted, doctor Evan Ellis. ¿Qué explica este exceso de producción de productos que se conocen como productos verdes que tiene China en este momento y que según Estados Unidos y Europa pueden ser una amenaza para sus empresas?
Bueno, parcialmente tiene que ver con la desaceleración de la economía china, pero más que esto, reflexiona un proyecto de China de promocionar su presencia de empresas en sectores estratégicos. Y en esto hay un elemento común en cuanto a lo de acero, en cuanto a lo de energía limpia, en cuanto a lo de los vehículos eléctricos. Y hay un patrón que vemos en todos los casos en que China identifica un sector estratégico, empieza con ciertas señales de apropiar la tecnología, especialmente con inversión en tecnología aplicado. Luego también vienen los subsidios o las obligaciones de empresas extranjeras de tener socios locales chinos para apropiar su tecnología. Luego tenemos ya ventajas de empresas chinas en cuanto a costos y regulación y luego hay inversiones de gran escala en infraestructura china, inicialmente en la construcción y ahora en sector eléctrico, lo que permite a empresas chinas de construir en escala y luego entrar en mercado occidental.
Entonces, ¿todo esto en cuánto tiempo vemos que ha pasado desde que China comenzó esta apuesta, por lo menos en el tema de los carros eléctricos y las industrias verdes?
Bueno, fue en los primeros años de 2000 que empezó en los sectores críticos como paneles fotovoltaicos, pero en cuanto a los vehículos eléctricos, más o menos empezó en 2010, o sea, con tecnología de baterías y los carros con las sociedades, con empresas como Tesla, pero también en Mercedes, y entre otros.
Es una apuesta que lleva más o menos entre 15 y 20 años en China. Para darle una idea de lo que estamos hablando, mire, en abril las ventas de carros en China cayeron 5,8%, mientras que las exportaciones aumentaron un 38%, según la Asociación de Autos de Pasajeros en China. Esta baja demanda por los carros de China en China, que es negativa, al menos en el mes de abril, pero con una comparación de exportaciones del 38% es lo que enciende las alertas en Europa y en Estados Unidos. Embajador Haini, ¿hay posibilidades de que Europa responda al llamado de Estados Unidos de actuar en conjunto para hacerle frente al reclamo de exceso de capacidad de China?
Obviamente Europa está sometido a fuertes presiones para que lo haga, pero no es obvio que Europa vaya necesariamente a seguir los pasos de Estados Unidos. Acá tenemos que tener presente lo siguiente, ¿eh? Debido a que las importaciones de autos eléctricos chinos a Estados Unidos son prácticamente cero, no necesariamente se produce un desplazamiento, no necesariamente por estas tarifas va a haber una mayor presión de autos eléctricos chinos por entrar al mercado europeo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el tema es muy complejo. Hay empresas europeas que producen autos eléctricos en China y los exportan a Europa. ¿Qué va a pasar con eso? También hay empresas chinas en Europa produciendo autos eléctricos. Entonces, vivimos en un mundo muy interdependiente. Y no es llegar y aplicar tarifas a diestra y siniestra. Eso puede tener complicaciones bastante grandes. Y este tema está provocando un fuerte debate en Europa. El tema se está estudiando hasta qué punto hay subsidios demasiado grandes en China que abonan esto. Pero el tema básico, hay un tema acá que tiene que ver con los costos de producción, que son inferiores en China, y que lleva a que ella tenga ventaja en los mercados a lo largo y lo ancho del mundo. De manera que la respuesta no es clara. Yo creo que tenemos que esperar y ver qué es lo que va a decidir Europa, porque hay muchas variables en juego.
Sí, como usted lo decía, profesor Jorge, Europa también produce carros eléctricos en China e inclusive Tesla, que es estadounidense, también tiene su propia planta en China. Doctor Ellis, ¿en qué se diferencian los estímulos que entrega China a sus empresas y que les permite tener esta gran capacidad de producción con los estímulos que también entrega Estados Unidos a estos sectores para impulsarlos?
Bueno, con los Estados Unidos y China hay elementos de política industrial estatal en los dos, pero en el caso de los Estados Unidos realmente es un país mucho más economía del mercado. O sea, cuando empezamos a hablar de dirigir empresas privadas, es un poco como pastoreando gatos. Y también China tiene muchas más palancas. Tiene palancas en cuanto a control administrativo, en cuanto a control económico, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en toda esta cadena de realizar esta capacidad, por ejemplo, en cuanto a obligar socios para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? En los Estados Unidos hay quizás menos voluntad de soltar ciertas regulaciones de medio ambiente, etcétera, etcétera. También los Estados Unidos hasta ahora ha sido un poco roto en cuanto a los gastos, llegamos tarde a esto, y no hemos gastado en los grandes proyectos de infraestructura que ha hecho China, que permita este desarrollo de estas industrias, y hasta cierta forma también no promociona tanto en el exterior nuestras industrias de forma coordinada como China hace con franja y ruta y con financiamiento y con coordinación entre empresas chinas.
Pero aquí hubo un paquete grande que es el Inflation Act. Esto se pasó hace 2-3 años en Estados Unidos y son las inversiones que se están viendo ahora. Pero como tal, la apuesta fuerte de Estados Unidos como política sobre las energías verdes, para hacer una comparación con China, ¿cuándo empieza?
Bueno, realmente también empezó solo con la administración de Biden, aunque había elementos antes de esto. Pero cuando hablamos de Inflation Act, hay la cuestión si realmente estamos gastando en las cosas más productivas y realmente si tenemos la palanca de hacerlo de forma adecuada. Por ejemplo, también cuando hablamos de entidades como este Fondo de Fomentar el Desarrollo, Development Finance Corporation, también tiene muchos objetivos sociales para promover solo países más pobres, grupos marginalizados, etc. Cuando China promociona sus industrias, no tiene ese mismo tipo de limitación, si tiene más agileza.
Sí, tienen condiciones diferentes. Doctor, profesor Jorge Haini, ¿qué tanto músculo tiene China para mantener una política de producción que Estados Unidos la considera excesiva en la industria de tecnologías verdes y a bajos precios? Y aquí mismo le agrego otra pregunta. Existe la suspicacia en Estados Unidos de que esta es una política que va más allá de que China simplemente necesite mantener unos empleos, sino que apuntaría a quebrar a sus competidores en el resto del mundo.
Sí, la verdad es que yo creo que esa pregunta parte de la base que la producción china de automóviles eléctricos y de otras fuentes de energía limpia, de energía verde, se debe en su abrumadora mayoría a los subsidios que le entrega el gobierno chino. Yo creo que esa es una premisa que realmente no corresponde. Obviamente hay algunos subsidios, pero esa parte es una parte bastante menor, según distintos informes, distintos estudios que hay. China lo que ha hecho, se ha posicionado muy fuertemente en todo el área de energías limpias desde hace ya bastantes años. Y déjame dar solo un ejemplo. Un 90% de todos los buses eléctricos que funcionan en el mundo son de fabricación china. ¿Por qué otros países no han hecho lo mismo? Aquí China lo que ha aprovechado es lo que se llama en inglés first mover advantage, y se ha posicionado muy bien en ese sentido. Entonces, la noción de que de alguna manera esto todo dependa de unos subsidios masivos, que son los que le permitirían a China producir a estos niveles, realmente no corresponde. China tiene ventajas comparadas en las áreas de energía solar, de energía eólica y en la producción de automóviles eléctricos. Algunos de ellos, el Seagull, se producen, vale $10,000. Muy pocos otros países están en condiciones de competir con eso. Pero eso se debe a que China tiene mano de obra, tiene expertos en inteligencia artificial, en computación, tiene las cadenas de suministro, en fin, tiene una serie de ventajas comparadas y ventajas competitivas que le permiten hacer esto. No es solamente un tema de subsidio.
Al regreso hablaremos sobre un tema que le interesa a Latinoamérica, la sobreproducción de China y la amenaza que pesa sobre otro sector estratégico, el sector del acero, que genera 1,400,000 puestos de trabajo. Ya volvemos.
Еще это вы испытаете. Какие разрушения на Украине, кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали боятися.
Ми в свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
China niega que exista un problema de exceso de producción industrial, pero las cifras muestran que el año pasado aumentó sus exportaciones de acero a Latinoamérica en un 45%, llegando a 10 millones de toneladas, según la Asociación Latinoamericana del Acero, al acero. En el año 2000, China solamente entregaba en Latinoamérica 80,000 toneladas de acero. Hoy las consecuencias ya se sienten en el continente ante este aumento del acero. Por ejemplo, una siderúrgica de 70 años de Chile, Huachipato, no resistió y alcanzó a suspender operaciones, pero el gobierno de Chile reaccionó imponiéndole aranceles al acero de China y la empresa reactivó sus actividades. En el caso de Chile, la siderúrgica Huachipato estima que el acero que China está entrando llega con un 40% de precio más bajo que el acero que se produce localmente. Una situación similar se da en otros países de la región. En Estados Unidos, la preocupación no es menor y la Casa Blanca también le puso aranceles adicionales al acero de China.
Debido a que las compañías siderúrgicas chinas producen mucho más acero de que el China necesita, termina enviando acero adicional al mercado global a precios injustamente bajos. no necesitan preocuparse por obtener ganancias, porque el gobierno chino las está subsidiando fuertemente. No están compitiendo, están haciendo trampa.
Es el presidente Joe Biden en un encuentro con los trabajadores de la industria del acero en abril en Pensilvania. Profesor Jorge Haini, si Estados Unidos está preocupado por los bajos precios del acero de China, ¿qué tan grave es la amenaza que se cierne sobre las siderúrgicas en Latinoamérica? Le agrego, usted decía que en las industrias de los carros eléctricos hay subsidios, pero no es lo único, pero la industria del acero, la intervención y la presencia estatal en China es bastante fuerte.
Sí es, y poca duda cabe que para la industria siderúrgica de América Latina ha sido un desafío muy grande. Tú acabas de dar la cifra sobre cómo ha cambiado eso. América Latina solía exportar acero a China, por increíble que parezca, hace 20 años. Y hoy día ese cuadro ha cambiado dramáticamente. Yo creo que el tema de las exportaciones de China al resto del mundo, China hoy día la mayor potencia económica en el mundo, si lo medimos en términos de paridad de poder adquisitivo, gran potencia comercial, tiene que ser evaluado caso a caso. Y yo creo que acá, en el caso del acero y en América Latina, obviamente hay un caso que se puede llamar de dumping y los países de la región tienen que tomar la medida del caso. En el caso de Chile, acaba de imponer aranceles por hasta 35% para bolas de acero que se utilizan mucho en la minería en Chile. Y eso fue lo que permitió que Huachipato volviese a reiniciar operaciones. Estaba con serias pérdidas y tuvo que cesar operaciones. De manera que yo creo que el caso del acero en América Latina nos indica que cada caso tiene que ser evaluado puntualmente. Lo que no puede ocurrir es tomar medidas que abarquen simplemente todas las importaciones de China, porque eso me parece que introduce profundas distorsiones. Entonces yo creo que la lección que tenemos que sacar de esto es que cada uno de los productos que viene desde China y que genera problemas en el mercado tiene que ser evaluado en su mérito. Se puede estudiar, se puede establecer si es que efectivamente hay dumping, y si hay dumping, tomar la medida del caso. Para eso tenemos las reglas que nos da la Organización Mundial de Comercio.
Sí, es 1.400.000 empleos directos e indirectos los que genera la industria del acero en Latinoamérica. Como usted bien lo decía, profesor Haini, Chile le puso aranceles, también lo hizo Brasil, también lo hizo México al acero de China. Y en Colombia la industria del acero también está pidiendo aranceles. Doctor Ellis, ¿es el proteccionismo poner más aranceles la respuesta a la política industrial de China?
Bueno, proteccionismo siempre tiene costos, pero también hay que reconocer que es ya justificado cuando hay distorsiones del mercado o también ciertas prácticas desleales. Entonces, en esto, lo que ha dicho mi amigo, colega, embajador, Jaime, el problema es que según los conceptos de competencia leal establecido en Organización Comercial del Mundo, lo que China hace no es exactamente leal y también los efectos no son aceptables. Primero que nada, cuando hablamos de los costos, o sea, si los costos vienen del subsidio fuerte de tecnología, si vienen con obligación de transferencia de tecnología, si vienen que ver con un costo artificial en cuanto a acceso a capital o planta o regulatorio, o sea, esto no es leal. Y también, como acabamos de hablar, si también por largo plazo los costos son de perder un 1.4 millones de personas. Porque para América Latina, siempre cuando hablamos de no deseamos meternos en la competencia entre los grandes, el problema es que tiene que ver con el futuro de América Latina también, porque estamos en un lucho para valor agregado. Y cuando hablamos de otros sectores como vehículos eléctricos, etcétera, que se base en la generación de valor en la economía del futuro. De perder esto y con todas las implicaciones, no solo por valor agregado, sino por influencia y hasta consideraciones militares, no es aceptable. Entonces, en este contexto, es a veces necesario, hasta lo necesario de imponer algo de protección.
Hoy, en Foro de la Voz de América, hablando del exceso de producción industrial de China que le preocupa a Occidente. Ya volvemos.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Parce que pour moi, le silence, pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrece una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Estados Unidos y Europa buscan proteger su naciente industria de energías limpias de la producción masiva de carros eléctricos de China a precios baratos. El desafío para Occidente es que China ya controla en algunos segmentos más del 80% de toda la cadena de suministro que va desde la extracción, procesamiento, refinación de minerales y la producción final de baterías para los carros eléctricos. Doctor Evan Ellis, ¿por qué le sacó China tanta ventaja a Occidente en este sector que hoy el mundo lo considera estratégico?
Bueno, es una combinación de cosas. China empezó temprano, tiene estas herramientas estatales. China ya podría ayudar en la apropiación de tecnología de empresas occidentales, muchos de los cuales están en el medio de casos legales sobre esto en este momento. Han podido aplicar esta tecnología de escala grande con sus proyectos de infraestructura eléctrico y ahora con la construcción de infraestructura de cargadores de vehículos. O sea, es una combinación de cosas hasta ya proyectarse con proyectos de franjiruta en extranjero para tomar este ventaje doméstico y aplicarlo a mercados como lo de Europa y eventualmente a los Estados Unidos. Y eso es la preocupación.
Así como China está inundando los mercados de acero, está ocurriendo lo mismo con el cobalto, níquel y el litio, cuyos precios están sacudiendo a empresas claves y grandes del sector. Por ejemplo, Glencore está suspendiendo sus operaciones de explotación de níquel en Nueva Caledonia, territorio francés. Doctor Jorge Jaime, Occidente aún produce acero y está dando la pelea con China con aranceles, pero en el caso de los minerales que integran toda la cadena de suministro de las baterías de carros eléctricos que domina China en más del 80% en algunos casos, ¿qué se puede esperar?
Bueno, yo creo que en particular referencia al caso de América Latina, particularmente Sudamérica, tiene grandes depósitos de litio, está el triángulo del litio, Chile, Bolivia, Argentina. Chile y Perú son dos de los mayores productores de cobre del mundo, son dos elementos claves para todo lo que es la transición energética hacia una economía verde. Yo creo que el desafío para nuestros países es poder subirse a ese carro de la energía verde, y dejar de exportar meramente estos minerales en forma cruda y comenzar a añadir valor. El caso de Chile en particular, Chile ha estado tratando de hacer eso, ha estado en conversaciones tanto con empresas chinas, Tianqi Lithium y otras, como con Albemarle, una empresa estadounidense, y lo que es interesante, ha sido muy difícil. Estas empresas, ninguna de ellas, quieren de alguna manera dejar ellos procesar estos minerales en sus países. Yo creo que el gran desafío para Sudamérica es poder subirse a este carro de la energía verde y añadir el valor que se requiere. Hacer, en una primera etapa, hacer baterías que permitan utilizar esto y añadir más valor, generar más empleo y hacer, en definitiva, lo que el desarrollo de nuestra región necesita. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante.
Un desafío gigantesco porque requiere de un gran potencial de recursos, de fondos. La disputa entre Occidente y Beijing por el exceso de producción que China le está exportando al mundo. ¿Está Occidente a tiempo para revertir este avance? La respuesta después de comerciales.
Soy Eugenia.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Llegamos a la parte final del foro de La Voz de América. ¿Está Occidente a tiempo para revertir el avance de China en el sector de las energías verdes o ya es demasiado tarde? Empiezo con usted la conclusión, profesor Jaini.
Yo diría lo siguiente. Yo creo que acá el gran desafío que tenemos como planeta, como humanidad, es enfrentar el cambio climático. Y yo creo que eso debe ser lo que tenemos que poner al frente y al centro. Yo creo que sería lamentable que por estas diferencias entre las dos mayores grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, que entre ambas representan un 40% del PIB mundial, ese objetivo se termine perdiendo. Y ese objetivo se termine derrotando. Yo creo que acá lo que sería ideal, y Estados Unidos ha señalado que quiere colaborar con China en materia de combatir el cambio climático. Yo creo que ese es el verdadero desafío. Y yo espero que estas diferencias por la producción de energía verde y de automóviles eléctricos y baterías, etcétera, no terminen obstaculizando ese que es el verdadero desafío que tenemos por delante.
Doctor Iván Ellis, su conclusión final.
Sí, ya es tarde, pero hay cosas que son importantes de hacer. Uno es mientras que el gobierno va subsidiando esta transición de verde, hay que tener cuidado que no vamos subsidiando también esas empresas chinas ya dominantes en sectores como fotovoltaico y ahora energía verde de carros, incluso los que podrían entrar indirectamente al mercado por otros países como México bajo USMCA. También tenemos que hacer más trabajo en colaborar con socios democráticos como Taiwán, como Corea, Japón, quizás podría tener parte de la solución en cuanto a tecnología, en cuanto a productos. Y por fin también tenemos que poner en fin esta guerra civil en Washington que está impidiendo nuestra respuesta eficaz en responder de forma más inteligente.
Muchas gracias, doctor Evan Ellis, y al ex embajador de Chile en China, Jorge Jaini, también profesor de la Universidad de Boston. Síganos en todas nuestras plataformas y nos vemos muy pronto.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino aquí en Radio Martí y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos familia.